Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por acompañarnos este sábado, en donde platicaremos y les presentaremos unos brebajes auditivos, les vamos a dar algunos remedios a base de palabras, a base de historias, para comenzar y quitar el aburrimiento y darle una salida a la angustia a través de estos cuentos que producimos para la radio y que tomamos de cuentos cortos escritos por autores, pues la mayor parte de los autores que han aparecido aquí en La Botica de los Cuentos, perdón, son autores locales. Y bueno, el día de hoy me permito saludar al buen Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás? Porque Emanuel está en los controles técnicos y también me va a ayudar a contestarles el teléfono, porque el día de hoy sí tenemos un libro con el cual vamos a rifar, que nos lo regalaron de Literoblastos, de Acento y Literoblastos. Es el de Narraciones Destiladas, Crimen. Y bueno, ustedes se pueden comunicar al 33 31 34 22 22 a la extensión 12801, 12802 y 12803 para que participen en la rifa de este libro. Y pues bien, el día de hoy pues me gustaría, bueno, tengo muchas ganas de presentarles a la gente que amablemente colabora con la Botica de los Cuentos, y uno de ellos es un conocido, un gran conocido de hace tiempo, de Radio Universidad de Guadalajara. Me refiero al famosísimo Javier Vizcaíno, el hermano Javier. Estimado Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanito? Mucho gusto en saludarte y saludar al auditorio. Es un gusto poder saludarlos de nuevo.
De nuevo. Sí, ya, hace rato que no estabas, que no escuchábamos tu voz al aire, pero bueno, no estás frente a un micrófono, estás frente al teléfono, porque andas fuera de Guadalajara, ¿verdad?
Sí, estoy fuera de Guadalajara, no muy lejos, estoy por acá en Acatlán de Juárez.
Ah, bien, está cerca, así es. Pero bueno, ojalá que te vaya muy bien en tu viaje.
Gracias.
Mi estimado Javier Vizcaíno, fíjense que quiero comentarles que Javier Vizcaíno es uno de los actores de voz que han tenido a bien acompañarnos durante estos ya casi van a ser 2 años, en los cuales hemos estado presentando diferentes cuentos. Javier Vizcaíno, ustedes saben que fue locutor. ¿Cuántos años acá en Radio Universidad de Guadalajara?
En radio estuve 28 años.
28 años aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Así es.
¿Cuáles eran los programas que estuviste al aire trabajando?
Pues mira, el programa En Concierto, que duró, bueno, no sé, creo que todavía está. Yo estuve 28 años junto con Guillermo Dávalos, que él era el titular de ese programa. Y 2 meses después de que comenzó, me invitaron a mí a colaborar con Guillermo, y pues desde entonces estuvimos en Radio Universidad.
Haciendo la mancuerna.
Exactamente. Sí.
No sé si nos escuche nuestro buen amigo Dávalos, pero le mandamos un saludo, ¿no?
Sí, claro.
Un gran saludo. Espero que si alguien lo conoce y no está escuchando, pues le diga que le mandamos un gran saludo de nuestra parte, de ambos.
Sí, así es. Sí, y te decía, entonces, ya después, en más o menos como en 2011, me invitaron al programa a ser productor y también a dirigirlo en la música mexicana.
Claro.
Que salía a las 6 de la mañana, y fue en dos etapas. La primera fue en 2011 hasta cuando nos cambiamos de allá del piso 12, ahí en el centro, nos cambiamos a las instalaciones donde está ahora Radio Universidad. Y ahí cuando comenzamos desapareció el programa, y luego hace ya cuatro años y medio, volvió el programa de Música de México a las 6 de la mañana.
Se retomó, bueno, el proyecto.
Así es. Pues esos fueron los dos programas principales. Quiero decirte que al principio, cuando allá por 1996 más o menos, hubo un programa que se llamaba Turisteando.
Okay.
En donde lo hacíamos un amigo, Rafael Ramírez Lira, cuando estaba de director Mario Ramos, en paz descanse, Víctor Mario Ramos, y hicimos ese programa, andábamos en distintos municipios haciendo el programa a través de teléfono, imagínate.
Okay.
No había la tecnología que
nada,
había.
Nada.
Absolutamente. Entonces, pues nuestras transmisiones no eran tan buenas, pues, ¿no? Así técnicamente, pero sí, pues lo hacíamos.
Recorrían.
Así es. Y bueno, también colaboré mucho en diferentes programas, haciendo, leyendo textos, bueno, lo propio de todos los demás compañeros que son locutores, ¿verdad? Haciendo spot y colaborando con diferentes programas.
Javier Vizcaíno es una voz muy característica, el gran querido Negro Guerrero, tú me platicabas, sí, ¿no? Hombre, que, ¿cómo sí, te decía sí, que tenías sí, sí. Tu voz, que era como de alfombra pachoncita o cómo?
Sí, él fue el que me puso hermano, de hecho, ¿no?
Él te bautizó con el hermano
exacto.
Javier.
Exacto, decía que yo tenía voz de alfombra pachona. Entonces, pues, ya después me decía, tienes voz de hermano, aquí como si fueras a dar
una homilía,
un sermón, ándale.
Claro, claro. Oye, ya, Javier,
así
se te quedó, sí. Ya, y así, bueno, la verdad es que nos has ayudado mucho aquí en la Botica de los Cuentos. Me gustaría adentrarnos a platicar un poquito sobre tu faceta, no solamente como locutor, sino como actor, porque, bueno, sí. Así es como has estado ayudando, no tanto haciendo locuciones, sino más bien actuaciones. ¿Desde cuándo sí. comenzaste con el teatro, estimado Javier?
Híjole, bueno, con el teatro... Yo comencé en la secundaria.
Ok.
Sí. De hecho, bueno, yo estuve en el seminario, y en el seminario, pues, era un lugar en donde se practicaba mucho el teatro. Un obispo ya retirado, Monseñor Aguirre, Felipe Aguirre, él me introdujo mucho así a las artes, ¿no? De hecho, en ese tiempo... Estudié piano, estudié música, estudié, bueno, el teatro pues era algo propio, ¿no? Y desde entonces estuve actuando, y ya una vez que salí también en el IPESO, que entré a estudiar, también estuve en teatro, y estuve también durante 28 años dando clases de teatro en la preparatoria 10.
Okay.
Entonces, pues ahí fue mi, o sea, esa ha sido pues mi trayectoria, y todo lo que fui aprendiendo, pues lo ponía en práctica en Radio Universidad.
Aquí es en donde me gustaría que nos metiéramos un poquito más a platicar, aunque va a ser breve porque nos vamos a ir a escuchar uno de los cuentos que hicimos, en donde nos ayudaste con unas actuaciones, que de hecho haces el papel de El Diablo. ¿Te acuerdas? Los gustos del diablo. Vamos a presentar ahorita este
claro
cuento.
Sí.
Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera utilizas los conocimientos del teatro, del lenguaje, de la narrativa teatral, para ponerlos dentro de un contexto de una narrativa radiofónica? Porque son dos medios diferentes,
totalmente diferentes, sí.
Pero son, la verdad es que son muy complementarios, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que sí. Fíjate que hay un elemento muy interesante, en que, por ejemplo, en el teatro, la caracterización de un personaje, pues es visual.
Sí,
¿verdad?
Así es.
Y, y en radio la caracterización de un personaje es auditiva, entonces ahí es donde entra de hecho la creatividad, ¿no? Y de quien va a interpretar un personaje. Yo, por ejemplo, me imagino el personaje y cómo hablaría, entonces me centro más en cómo hablaría, cómo se expresa, entonces cómo hacerle para que ese personaje tenga esas características que yo quiero.
Es como un ir y venir, porque en el teatro, pues sí, como tú bien lo dices, una parte de la creación del personaje tendrá que ver con la manera como te mueves, tendrá que ver también incluso con lo que vistes, tendrá que ver con cómo te desplazas, qué pausas haces en el movimiento, y también en parte de esa construcción de personaje está en construir cómo habla ese personaje. Y yo creo, sinceramente, creo firmemente que quien ha tenido un paso por un medio auditivo, bien sea radio o en este momento también los podcasts o cualquier otro medio solamente auditivo, hay una complejidad para solamente a través de la voz poder representar un personaje y crear un personaje creíble, ¿no?
Sí, definitivamente. Pero fíjate que afortunadamente, por ejemplo, en mi caso, afortunadamente, siempre creo que se me ha dado lo de la actuación.
Ok.
Desde niño, a pesar pues de que yo soy muy retraído, alguien me ve y me dice, uy, qué serio es este cuate, ¿no? Y,
¿eres una persona seria? ¿Sinceramente sí, eres pues una sí, persona o sea, seria?
Entonces, no se imaginan que yo pudiera ser un personaje claro, totalmente diferente a como yo soy. Y pues ahí es donde entra el reto.
Oye, ¿y este reto que adquieres como generando un personaje con una caracterización vocal, pues cuando lo aplicas también a teatro, pues es redondo, ¿no? El personaje en radio se hace redondo, ¿no?
Sí, definitivamente, sí.
Oye, Javier, dime.
No, te decía que actuando en radio, en el medio auditivo, pues es un gran, ¿cómo puedo decir? Como un plus, pues, para quien actúa frente al público, ya la actuación, pues, normal, ¿no?
También es fascinante. El actor de voz me parece, bueno, porque a mí me gusta hacerlo, pero me parece que es fascinante, sí. ¿No? Hay tantos y tantos actores. Recuerda a Tintán, que también hizo voces. Muchos actores que estuvieron haciendo voces para comedias, para series, para películas, en estos doblajes. ¿Qué te parece, estimado Javier, si recordamos un cuento que hicimos, que es el número 26 que hicimos en la Botica de los Cuentos, hicimos en el 2022, se llama Los Gustos del Diablo, escrito por Stephanie Serna, de este colectivo Literoblastos, del libro Narraciones Destiladas Bestiario, en donde tú nos hiciste favor de ayudarnos con la locución, y Raúl Peguero también nos hizo el favor de ayudarnos, que le mandamos también un saludo muy grande, que hizo la parte de la postproducción. ¿Te parece? Vamos a escucharlo y después regresamos a platicar un poquito de esa experiencia específica de este personaje. ¿Te parece?
Sí, me parece bien, claro que sí.
Bueno, Emanuel, nos haces el favor de poner el cuento, mientras les recuerdo que el 33, 31, 34, 22, 22, las extensiones 12801, 12802 y 12803 están para que nos digan que quieren este libro Narraciones Destiladas, Crimen, y al final hacemos la rifa.
Un campo de batalla es un lugar común para encontrarse con el diablo. Después de verlo, nadie viviría para contarlo. La sangre es un camuflaje perfecto, y su olor favorito es el que emana de la combinación del miedo y la impotencia humana. En un principio, eso fue lo que lo atrajo a José. Un campo de batalla es el lugar ideal para hacer un trato. El demonio había sacado mucho provecho de las guerras a lo largo de la historia. Por el otro lado, esta nunca fue la intención de José. En realidad, Su voluntad había sido asesinada junto con su padre un par de noches atrás. Pocos días habían pasado después del estallido de la revolución. Nadie supo nada hasta que vieron amanecer el corral teñido de sangre. El rancho de don Ernesto López, conocido ricachón amante de la casa, había sido saqueado sin más defensa que la de Laureliano, el único empleado que quedaba despierto gracias a los chismes del pueblo.
«Estate vivo, Aureliano. Tu patrón tiene armas».
«¿Y eso qué, compadre?»
«Pues eso es lo que quieren, sonso, pa' la guerra».
«Bueno, de cualquier manera, eso está muy lejos, por allá en el norte».
«No se crea, compadre. Yo que usted me dormía bien abrazado a la carabina».
Con todo y eso, aquella fría noche de noviembre, mientras Aureliano y su hijo llevaban a la yegua grande a las caballerizas, el sonido de las balas rompió el silencio en el que se encontraba sumido el rancho. José tardó en reaccionar, trató de escapar, pero alguien lo tomó por la espalda. Acto seguido, un golpe en la cabeza le dejó inconsciente. Antes que todo terminara, alcanzó a ver un cuerpo desfigurado tendido a sus pies, cubierto de una mezcla de sangre y lodo, lo que había sido su padre. Ese era su último recuerdo antes de aquel momento en el que se había abierto fuego frente a sus propios ojos. Estaba vestido con ropa que no era la suya y sostenía con ambas manos un rifle que tampoco le pertenecía. José, de tan solo 12 años, quien apenas comenzaba a sufrir los cambios de la pubertad, estaba a punto de enfrentarse a algo mucho peor. Los cañonazos hacían que su pequeño cuerpo se estremeciera. Los cadáveres caían a montones a su alrededor y él no sabía qué hacer. La neblina era terriblemente densa a esa hora de la tarde, cruel hasta el extremo de no permitir que aquellos hombres vieran caer por última vez el sol. Inesperadamente, mientras José corría para ocultarse tras unos arbustos secos, una bala perforó su costado, causándole el dolor más agudo que había experimentado en su corta vida. Antes de dejarse caer, el pequeño vio una sombra que amenazaba con abalanzarse sobre él. Sin pensarlo dos veces, disparó. Semanas antes se había empeñado en aprender a manejar el rifle de caza después de acompañar a los hijos de don Ernesto al bosque. A pesar de regresar con las manos vacías, había quedado impresionado por cómo los muchachos portaban sus armas. Su padre le enseñó a dispararle a los espantapájaros solo por aplacar su curiosidad. Sin embargo, desarrolló una gran habilidad. Practicaba por lo menos una hora cada día en los alrededores del rancho, pero nunca se atrevió a intentar cazar algo. No estaba acostumbrado a ver tanta sangre como la que salió de aquel otro niño al que hirió a la altura del estómago. Con todo y la neblina, José pudo ver cómo caía de rodillas a su lado, despidiéndose del mundo. Aunque los gritos y los balazos no se interrumpieron, él ya no escuchaba nada. Comenzó a llorar desquiciadamente, implorando piedad sin saber con exactitud a quién dirigir sus ruegos. Él no quería hacerle daño a nadie, no quería morir. Los pocos que quedaban en pie a su alrededor le ignoraron. Todos, menos uno, que se le acercó, retirándole el cabello negro y lacio que caía sobre su frente.
«Ya no llores, hijo».
«Señor, por lo que más quiera, sáqueme de aquí».
«Creo que eso es demasiado pedir, pequeño. Por algo estás en este lugar».
«Yo no vine. Me trajeron. Por favor, señor. Mi mamá debe estar ocupada. Se quedó solita».
«Ella está bien».
«¿Cómo sabe? ¿Conoce usted a mi mamá?».
«Conozco a mucha gente. A todos los que están aquí. A ti en especial, desde hace mucho».
«No. No entiendo».
«¿Sabes lo que dicen? Más sabe uno por viejo que por...».
José creyó estarse volviendo loco. Le costaba creer que seguía vivo en presencia del mismísimo diablo. No era de la manera en la que se lo habían descrito.
Tenía la apariencia de un hombre común y corriente, con la única diferencia que daba la impresión de no tener piel, como si alguien se la hubiese arrancado, dejando a la vista su carne viva. Pero esa era de la máscara que él mismo seleccionó para manifestarse frente a José. Una diferente a las que solía usar para llamar la atención de las demás almas moribundas. Los gustos del diablo son un tema peligroso del cual ningún mortal o inmortal se atrevió a hablar jamás. A pesar de ser el amo y señor de las tinieblas, no era fácil de tentar. Pero aquel chico lo había conseguido accidentalmente. Eso era lo más provocador. Junto con el brillo castaño que inundaba sus ojos nublados por las lágrimas de dolor y miedo, que se convertía en un resplandor rojizo y sombrío al mirarle, creando una mezcla de la más adorable ternura con la más escalofriante vileza, algo que no había visto nunca. El diablo tenía los gustos más diversos. Sin duda, no había nada que le atrajera más que un niño de cara angelical. Por alguna razón fue que lo desterraron del cielo, después de todo.
Tranquilo, pequeño. Yo puedo sacarte de aquí.
El niño, espantado y sin fuerzas, comenzó a rezar. El diablo sintió el ataque, pero no desistió.
Vivirás muchos años más de los que te imaginas.
¿Cómo sabe?
No puedo saber, a menos que me des algo a cambio.
¿Qué puedo darle yo? Todas mis cosas se quedaron en el rancho.
Aún te queda algo muy valioso. Lo único que debes hacer es darme tu alma.
¿Mi alma? ¿De qué le sirve mi alma?
No de mucho. Pero si vienes conmigo, tal vez algún día encuentres la manera de pagarme esta deuda.
¿Y eso qué significa?
Es un intercambio muy simple. Bastante tradicional, debo decir. La decisión es tuya. Puedo llevarte con tu madre, darte una vida larga y plena. Pero cuando llegue tu hora, te llevaré conmigo.
¿Para qué? ¿A dónde?
Ya lo sabrás después. ¿Cerramos el trato?
¿Cómo?
Muy fácil.
El demonio chasqueó los dedos haciendo aparecer un viejo pergamino y una especie de pluma de paloma negra de punta afilada. Justo cuando el diablo estaba pensando en si la sangre que brotaba de la herida de José serviría para firmar, escuchó.
Oye, Álvaro, ya dale el tiro de gracia a este pobre niño, ¿no? Ya lleva rato hablando solo y ni se muere.
Como esos, hubo muchos casos en los que el diablo perdió contra el reloj y los entrometidos. Es por eso que desde 1910 el demonio se ha olvidado de las formalidades.
Los gustos del diablo, de Stephanie Serna, publicado en Narraciones Destiladas, Bestiario, Editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Javier Vizcaíno, Alfredo Sánchez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Ahí queda Los gustos del diablo en la botica de los cuentos. Les recuerdo que estamos rifando un libro, este libro que se llama Narraciones destiladas crimen, de Acento y Literoblastos, que fueron tan amables de regalarnos para ustedes. Ustedes pueden comunicarse al 3331-34-2222, las extensiones 12801, 12802 o 12803. Javier Vizcaíno y Alfredo Sánchez estuvieron acompañándome haciendo las voces. Javier, ¿te acuerdas de este proyecto?
Sí, cómo no, me acuerdo perfectamente, claro que sí. ¿Cómo gocé ese momento, la verdad?
Oye,
de la actuación.
¿Cómo es que intuiste o decidiste tú como actor generar ese personaje con esa voz pausada, tranquila? ¿Cómo te imaginaste al diablo? ¿Cuál fue como tu trabajo de creación del personaje en términos vocales?
Pues fíjate, yo me la imaginé sobre todo, o sea, como fuera pues del lugar en el que se estaba realizando, es decir, en medio de la batalla y todo eso. Tenía el diablo, pues creo yo que es un personaje que le vale grillo, ¿no? Si es una batalla o no.
Claro.
¿Verdad? Él va a lo suyo. Entonces, pues tiene que ser, desde mi punto de vista, pues así como sacado pues del contexto, ¿verdad?
Sí, él trae un ritmo muy especial, tu personaje trae un ritmo muy especial. Mientras escuchan los balazos, tú estás tranquilo, con una voz, además de pausada, es una voz baja, y estás dándote su papel, ¿no? Porque eres el diablo y estás haciendo una transacción comercial con el muchacho.
Sí, así es, definitivamente. Y luego, fíjate, hay una obra de teatro que se llama, a ver si me acuerdo ahorita, La barca sin pescador.
Ok.
De Alejandro Casona. Y en el primer acto sale un personaje que es el diablo, en donde pues le ofrece muchas cosas al personaje. Entonces, me lo imaginé en ese momento así, ¿verdad? O sea, ya había tenido esa experiencia. No porque yo no lo había interpretado, pero yo dirigí esa obra y se me vino luego ese personaje y lo pude como adaptar al momento, ¿no? Al momento, con estos antecedentes que ya te estaba diciendo hace ratito, ¿no? Sacarlo del contexto de la batalla para hacer este personaje, digamos, como pues tranquilo, muy quitado de la pena, ¿verdad? Tratando de seducir, pues, ¿no? Al otro personaje.
En Los gustos del diablo fue este cuento que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Por, sobre todo ubicándolo en un contexto revolucionario, ¿no? Que debió ser, sinceramente, sí, debió ser muy fuerte, espantoso, duro y violento, ¿no? Esta etapa de la vida de México, en el cual, pues bueno, los niños entraban y no sabían ni por qué entraban, así como tantas otras personas.
Sí, así es. Sí.
Oye, y esto, mi pregunta, ¿tú ya habías personificado al diablo?
No, nunca.
¿Nunca te había tocado el diablo? ¿Siempre ángeles?
No, tampoco. No, no.
Oye,
curiosamente me había tocado casi siempre personajes mucho más grandes que yo, de mi edad.
Órale.
Por ejemplo, en la preparatoria me tocó hacer un viejito precisamente en esa obra de La barca sin pescador, un viejito, porque fue una adaptación en la obra original, es una abuela, ¿no? Y a mí me tocó hacerla de abuelo.
Ah, órale.
Imagínate, yo tenía 18, 19 años, ¿no?
No,
haciéndola
pues
de abuelo. Entonces tuve que cambiar la voz y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Oye, estimadísimo Javier, te tengo que agradecer porque ya se nos acabó el tiempo. Agradecer tu presencia, que hagas este favor de estar en comunicación aquí con nosotros en la Botica de los Cuentos. Espero seguir contando con tu maravillosa voz y con tu trabajo actoral para seguir haciendo estos cuentos. Mientras tanto, vamos a hacer la rifa del libro. ¿Me puedes ayudar y decirme un número del 1 al 4 para sacar al ganador, por favor?
El 2.
El 2, Marco Antonio Salcedo. Marco Antonio Salcedo, tú tienes que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara de 10 a 4 de la tarde, traerte tu identificación con fotografía y te van a entregar este libro, Narraciones Destiladas, Crimen. Pues de nueva cuenta, Javier, muchísimas gracias. Es tiempo de despedirnos.
Gracias a ti, Juanito, y gracias al público. Y a seguir legando. Yo con mucho gusto estoy ahí para seguir colaborando con la Botica de los Cuentos.
Gracias, gracias, Javier, una voz muy querida en la historia de Radio Universidad. Me despido, Juan Romo en los micrófonos. Gracias, Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos y nos ayudó el día de hoy. Nuestro muy apreciado y querido Carlos Ramírez, que le mando un abrazo, se movió ahorita, pero nos estuvo ayudando contestando los teléfonos. Gracias también a Álvaro Ortega Alvarado, Ana Julia Garza Arellano y a Lilia Ramírez. Gracias, nos escuchamos el próximo sábado.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio. Cuando el boticario se cansó, decidió no preparar más menjurjes con esencias herbales y químicos. Puso atención a su corazón y comenzó a ordenar palabras para contar historias que remediaran los males de sus pacientes. Y así nació La Botica de los Cuentos. Vía de administración.